vista ahí este pasaje. Dice la palabra de Dios así. Dice, después de la muerte de Saúl, David se detuvo 2 días en Siclag, luego de haber derrotado a los amalecitas. Al tercer día llegó a Siclag un hombre que venía del campamento de Saúl. En señal de duelo se presentó ante David con la ropa rasgada y la cabeza cubierta de ceniza y se postró rostro en tierra. ¿De dónde vienes?, le preguntó David. Vengo huyendo del campamento israelita, respondió. ¿Pero qué ha pasado?, exclamó David. Cuéntamelo todo. Pues resulta que nuestro ejército ha huido de la batalla y muchos han caído muertos, contestó el mensajero. Entre los caídos en combate se cuentan Saúl y su hijo Jonatán. ¿Y cómo sabes tú que Saúl y su hijo Jonatán han muerto?, le preguntó David al criado que le había traído la noticia. Por casualidad me encontraba yo en el monte Gilboa y de pronto vi a Saúl apoyado en su lanza y asediado por los carros y la caballería, respondió el criado. Saúl se volvió y al verme me llamó. Yo me puse a sus órdenes. Me preguntó quién era yo y le respondí que era amalecita. Entonces me pidió que me acercara y me ordenó: mátame de una vez, pues estoy agonizando y no acabo de morir. Yo me acerqué y lo maté, pues me di cuenta que no iba a sobrevivir al desastre. Luego le quité la diadema de la cabeza y el brazalete que llevaba en el brazo para traérselos a usted, mi señor. Al oírlo, David y los que estaban con él se rasgaron las vestiduras, lloraron y ayunaron hasta el anochecer, porque Saúl y su hijo Jonatán habían caído a filo de espada, y también por el ejército del Señor y por la nación de Israel. Entonces David le preguntó al joven que le había traído la noticia: ¿de dónde eres? Soy un extranjero amalecita, respondió. ¿Y cómo te atreviste a alzar la mano para matar al ungido del Señor?, le reclamó David. Y enseguida llamó a uno de sus hombres y le ordenó: anda, mátalo. Aquel cumplió la orden y lo mató. David por su parte dijo: que tu sangre caiga sobre tu cabeza. Tu boca misma te condena al admitir que mataste al ungido del Señor. David compuso este lamento en honor de Saúl y de su hijo Jonatán. Lo llamó el cántico del arco y ordenó que lo enseñara a los habitantes de Judá. Así consta en el libro de Jasel. ¡Ay, Israel! Tu gloria ya se vive en las alturas de los montes. ¿Cómo han caído los valientes? No lo anuncien en Gad ni lo pregonen en las calles de Ascalón, para que no se alegren las filisteas ni lo celebren esas paganas. ¡Ay, montes de Gilboa! Que no caiga sobre ustedes lluvia ni rocío. Que no crezca el trigo para las ofrendas, porque ahí deshonraron el escudo de Saúl. Allí quedó manchado el escudo de los valientes. Jamás volvía el arco de Jonatán sin haberse saciado con la sangre de los heridos, ni regresaba la espada de Saúl sin haberse hartado con la grasa de sus oponentes. Saúl, Jonatán, nobles personas, fueron amados en la vida e inseparables en la muerte. Más veloces eran que las águilas y más fuertes que los leones. ¡Ay, mujeres de Israel! Lloren por Saúl, que las vestía con lujosa seda carmesí y las adornaba con joyas de oro. Como han caído los valientes en batalla, Jonatán ya se ha muerto en tus alturas. ¿Cuánto sufro por ti, Jonatán? Pues te quería como un hermano. Más preciosa fue para mí tu amistad que el amor de las mujeres. ¿Cómo han caído los valientes? Las armas de guerra han perecido. Esta es la palabra del Señor.
Gracias.
Amén. Padre, gracias por tu palabra. Te pedimos que no vuelva vacía a ti, Señor. Que pueda llegar a nuestras mentes y nuestros corazones en tu voluntad, lo que tienes para nosotros en esta mañana. Y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Pueden tomar su lugar? Vivimos hoy en día en una sociedad, en una cultura que celebra la caída de los adversarios. Vivimos en una cultura que celebra la caída de los enemigos. Lo vemos en la arena política, cuando un político fracasa, cuando un rival político pierde, cuando alguien que nos hizo daño recibe consecuencias por el daño que nos hizo. Algo de nosotros nos dice por dentro: se lo merecía. ¿Sí, no? Es muy, muy común que podamos tener ese sentimiento de revancha. Incluso existe una palabra alemana para describir este sentimiento, la palabra Schadenfreude, que significa el placer que sentimos ante la desgracia ajena. El placer que sentimos cuando alguien que nos dañó, cuando un enemigo nuestro, cuando alguien que está ahí siempre y que nos ha afectado mucho, cae, es un sentimiento de una lucha que viene cuando alguien que es enemigo cae, y nuestro corazón caído por naturaleza suele disfrutar la venganza. Pero el diseño de Dios es otro, el diseño de Dios es diferente, el diseño de Dios nos llama a una respuesta completamente diferente. Y aquí en 2 de Samuel capítulo 1 es lo que acabamos de ver en este pasaje. El libro de 1 de Samuel, fíjate, estamos en una transición ya entrando a 2 de Samuel, ya hemos visto todo lo que es 1 de Samuel. Y al entrar aquí a 2 de Samuel capítulo 1, si tú lees, estamos leyendo el capítulo 1 de 2, pero si tú lees el 31 de 1, si lo lees, el libro de 1 de Samuel termina con una gran tragedia nacional. ¿Por qué? Porque Israel ha sido derrotado en batalla por los filisteos. Fue una batalla decisiva y sangrienta que perdieron los israelitas. Y en esa batalla, el rey Saúl murió junto con su hijo Jonatán. Saúl el rey murió, Jonatán el rey Isabel murió, Israel fue derrotado por los filisteos y la nación está devastada. Esa es la situación con la que termina 1 de Samuel y llegamos a 2 de Samuel. Y mientras David está ahí huyendo, tiene una batalla David por ahí, regresa de Siclag después de derrotar a los amalecitas. Ya han pasado unos días cuando llega un mensajero trayendo noticias del campo de batalla. Y cuando ese mensajero llega con las noticias a David, es importante que pensemos y tratemos de recordar, si tú has estado viniendo los domingos pasados, que casi todos los he visto han estado por aquí, que recordemos quién era Saúl para David. ¿Quién era Saúl para David? Para David, Saúl era un hombre que en los hechos quería matarlo. Para David, Saúl era un hombre que lo obligó a vivir huyendo, y lo obligó a vivir escondido en cuevas. Para David, Saúl era un hombre, fíjate, era un hombre que convirtió los mejores años de juventud de David, en los mejores años de su vida, en persecución. David se la pasó años en persecución constante. O sea, lo que quiero decir es que humanamente hablando, este debería de ser un momento de celebración para David. O sea, la lógica humana nos podría decir eso, pero David no celebra, David llora. Y en ese lamento encontramos una ventana al corazón de Dios. Vamos a ver este lamento, en este pasaje vemos de tres aspectos que están ahí en tu boletín. El primero es el duelo por la desgracia del enemigo. El segundo es el lamento por la desgracia del enemigo. Y el tercero es el lamento redentor, el lamento que redime. Entonces son tres cosas: el duelo por la desgracia del enemigo, el lamento por la desgracia del enemigo y el lamento redentor. Vamos a ver el primer aspecto: el duelo por la desgracia del enemigo. Bien, en los versículos 11 y 12 dice que al oírlo David y los que estaban con él, no gritaron y celebraron, dice, se rasgaron las vestiduras, lloraron y ayunaron hasta el anochecer, porque Saúl y su hijo Jonatán habían caído a filo de espada, y también por el ejército del Señor y por la nación de Israel. ¿Qué vemos aquí? Vemos a un amalecita llegando. ¿Qué es una amalecita? Una amalecita pertenece a una tribu nómada que eran descendientes de un personaje llamado Amalek. Desde los inicios, desde Génesis, vienen más bien de Saúl, el hermano de Jacob. Por ahí se derivó esta línea de este Amalek, y entonces surgieron los amalecitas, y durante todos estos siglos ellos fueron enemigos de los israelitas, ¿verdad? Pero eran más que una nación, era una tribu nómada que estaba siempre ahí en guerra. Y llegó este amalecita ahí y llega ante David con los vestidos rasgados, viene con tierra en su cabeza, como que se ve estado echando cenizas, trae señales de duelo, pero por dentro el corazón de este manecita estaba lleno de ambición. Y entonces le cuenta a David lo que pasó, que murió en batalla, y entonces le dice que él mismo fue el que le dio a Saúl el golpe final. Que seguramente estaba mintiendo, porque si tú lees en el último capítulo de lo de 1 Samuel 31, dice claramente que Saúl quería que lo mataran, pero nadie quiso matarlo porque él era el rey. ¿Y qué hizo Saúl? Dice claramente que él solo cayó encima de su espada. O sea, Saúl solo se provocó la muerte, él cayó encima de su espada. Pero este individuo, este malecita, como decimos en el norte de México, como que quería picudear, ¿verdad? Como que quería él sacar un beneficio de esto, y echó una mentira a David, porque este hombre pensó en su lógica que estaba trayendo buenas noticias a David. Seguramente imaginó, David odiaba a Saúl, David lleva años huyendo de él, y si le digo que yo lo maté a su enemigo, seguramente que pues me va a recompensar, me va a felicitar, me va a dar algo, es lo que seguramente estaba pensando. Esperaba riquezas, tal vez esperaba una posición importante en el ejército, reconocimiento, pero vemos que este hombre cometió un gran error. ¿Y qué pasó? El error fue que él midió a David con la medida de su propio corazón. O sea, él pensó que David era igual que él, ¿no? No entendió quién era David, no entendió que David había aprendido las lecciones profundas que hemos estado viendo durante años de sufrimiento. ¿Qué aprendió David? David había estado aprendiendo a punta de errores y de caídas que la justicia le pertenece a Dios. Podemos recordar que David tuvo oportunidades para matar a Saúl en la cueva de Engadi, lo acabamos de ver, mientras estaba durmiendo, tuvo compasión de él. En otra ocasión, cuando estaban en un campamento ahí todos dormidos, llegaron ellos al campamento y estuvieron, hizo exactamente lo mismo, no los despertaron, y en lugar de matarlo, le volvió a cortar la tela de su túnica y todo eso. Él tuvo muchas oportunidades, pero nunca lo hizo, nunca tomó en sus manos David lo que Dios le había entregado. Nunca hizo eso David. Por eso, cuando escucha la historia de este amalecita, le responde: ¿cómo te atreviste a alzar la mano para matar al ungido del Señor? Y es por eso que ordena su ejecución. Porque David entendía algo que nosotros en nuestros impulsos olvidamos con frecuencia: la venganza no nos pertenece. No tomen venganza, hermanos míos, dejen el castigo en manos de Dios, porque está escrito: mía es la venganza, yo pagaré, dice Dios. Y esto necesitamos escucharlo constantemente, porque ese es el sentimiento. Nos gusta que nuestros enemigos fracasen, nos gusta escuchar malas noticias de quienes tenemos esa tendencia. No lo decimos, pero podemos sentirlo. Queremos escuchar malas noticias de quienes nos han dañado, de quienes nos han lastimado. Nos gusta pensar que lo que anhelamos es que recibamos un merecido, ¿no? Por todo lo que nos han hecho. Y es un sentimiento muy, muy normal. Pero la gracia transforma nuestra forma de responderle al mal. Y aquí David nos muestra que en lugar de alegrarse, llora, y no solo ve. No sé si se recuerdan cuando estaban en la cueva los demás soldados con él, que le dijeron: ¡mátalo! ¿Verdad? Bueno, ahora estos mismos hombres, ¿qué hacen? Lloran con él. O sea, estos mismos hombres que están en su ejército empiezan a llorar junto con David, porque finalmente el pecado lo que hace es destruir. Como dice Jesús, el ladrón solo viene para robar, para matar y para destruir. Y la caída de Israel revela el terrible costo del pecado. La caída de Israel, estas desgracias revelan el alto costo del pecado y de separarnos de Dios. Y en la palabra de Dios hay un espacio muy amplio que nos enseña que el lamento, el llorar pérdidas, es parte de lo que necesitamos delante de Dios. Necesitamos lamentarnos cuando algo triste y difícil sucede. La fe en Dios nos enseña a llorar delante de Dios, poner nuestra tristeza delante de Dios. Hay momentos en donde la respuesta no es andar explicando qué hubiera pasado, ¿sí? No, es que mira, no hay momentos para explicaciones. Simplemente el momento es para llorar y ya. Eso es lo único que hay que hacer, es lamentar. ¿Qué es lamentar? Lamentar es llorar la pérdida de algo bueno que tenemos. ¿Sí? Pues. O sea, Dios nos da bendiciones, gracias a Dios por eso. Nos da cosas buenas. Pero va a haber momentos en esta vida en que vamos a perder cosas buenas. Y cuando perdemos cosas buenas por alguna razón, ¿no?, hay que alentarnos por esas pérdidas y poder estar sujetos al designio de Dios para nuestras vidas. El lamento nos fortalece. Al final, el lamento nos fortalece para enfrentar pérdidas, y el lamento finalmente nos hace más dependientes de Dios. De esta forma, vemos cómo la muerte de los enemigos de David provoca duelo en David en lugar de regocijo. Y ahora vamos a ver cómo este duelo viene a ser un gran lamento. Vamos al punto número 2. Lo que es el lamento por la desgracia del enemigo. Dice en el versículo 17 que después de llorar y de lamentarse y de hacer duelo, David expresa su dolor de manera gráfica a través de la composición de un canto y de un poema. Un canto le llamaron el cántico del arco. David ordenó en la posteridad, cuando él fue rey, porque lo que da a entender es que después ya, como que lo instituyó como una canción oficial dentro del reino, ¿no? Sí, quiere que Israel la recuerde. Hay una frase principal en el canto, como las grandes canciones que tienen una frase clave ahí que le pueden dar el título a un canto. Y la frase clave de la canción es: ¿cómo han caído los valientes? Es una frase que se va repitiendo en la canción y va hablando de cómo han caído los valientes. ¿Y cómo han caído los valientes? David. Entonces, vemos en la estructura de la letra de esta canción, vemos varias cosas bien importantes acerca del lamento. Vemos cómo, por ejemplo, David en este canto, primero, en el canto habla de Saúl y de Jonatán. El lamento de David estaba en tres direcciones. Estaba el lamento por que la nación perdió una gran batalla, porque la nación estaba devastada, pero estaba en lamento de manera personal por la muerte de Saúl y de Jonatán. Y él empieza en el canto a hablar de cada uno de ellos. ¿Cómo lo hace? Primero empieza a hablar de Saúl. Y es interesante aquí porque él en el canto no aprovecha para ajustar cuentas con Saúl. Él podía haber hecho una lista de todo lo malo que era Saúl, todo lo malo que tenía. No es que ni una lista de los pecados de Saúl. No recuerda sus errores, no recuerda su locura, no recuerda que él fue con una adivina o con una hechicera, que eso estaba prohibido por la ley de Dios. No recuerda cuando lo intentó matar muchas veces. No recuerda cuando le aventó una lanza y que tuvo que esquivarse. No recuerda nada de eso, no menciona los intentos de asesinato. En cambio, lo que él recuerda de Saúl, lo que él recuerda de Saúl es todo aquello digno de honor de Saúl. ¿Sí? Recuerda todo aquello digno de honor de Saúl. Esto es bien importante porque, mira, tener esto presente nos ayuda mucho en nuestros conflictos con la gente que amamos. Porque como estamos en un conflicto con alguien, el primer paso para arreglar ese conflicto es entender que el problema no es la persona, el problema es el desacuerdo. Ese es el problema. Y ese desacuerdo es lo que hay que arreglar. Pero ¿qué hacemos? Vemos que el problema es la persona. Y la persona ve que el problema somos nosotros. Entonces una batalla ahí. Y entonces una cosa muy sana es pensar en todo lo bueno de la persona. Que la persona piense en todo lo bueno que yo tengo. Porque si nos pusiéramos a decir todo lo malo que tenemos, ¿sabes qué? Nunca acabamos, ¿verdad? Y nos vamos a quedar ahí todos deprimidos y va a ser una guerra de estarnos diciendo todo lo malo que somos, y eso nunca vamos a acabar, ¿verdad? Entonces aquí es muy interesante cómo David pone todo aquello digno de honor de Saúl. Empieza a mencionar la valentía de Saúl, el servicio de Saúl, las bendiciones que Dios le dio a Israel a través de Saúl. Y esto es bien interesante porque aquí muestra lo que es un corazón piadoso que se enfoca en la gloria de Dios. Fíjate, ¿cómo se enfoca David en la gloria de Dios aquí? David empieza a decir en una frase: no lo anunciéis en Gad. ¿Qué quiere decir? Que esto que pasó, ¿qué es Gad? Gad es una población filistea. No lo anunciéis en Gad porque se van a burlar de nosotros. O sea, lo que quiere decir es que él no quiere que en esta desgracia los enemigos de Dios se mofen y se burlen de ellos. Eso es lo que él está tratando de buscar, para que Dios se lleve toda la gloria. No le preocupa su reputación, sino la gloria de Dios. Y después él recuerda con gracia. Dice que Saúl y Jonatán eran, fíjate, dice, más veloces eran que las águilas y más fuertes que los leones. Aquí está viendo más allá de todas las heridas que Saúl le hizo. No está negando la verdad, pero está diciendo las cosas buenas de Saúl, y se niega a permitir que el pecado sea la única historia que se cuente. Y es lo que somos llamados a hacer: bendecirnos unos a otros con palabras que bendigan, con palabras que edifiquen, con palabras que reflejen el carácter de Cristo, y dejar de centrarnos en los defectos que tenemos unos a otros. Pero luego después, en la parte final del canto, después de que él canta de Saúl, ahora va con Jonatán, y aquí encontramos un momento muy conmovedor en el canto, porque dice: ¿cuánto sufro por ti, Jonatán? Fíjate lo que le dice que él era como un hermano. Más preciosa fue para mí tu amistad que el amor de las mujeres. Esto no es ningún romance ni nada de eso. O sea, no es ninguna desorientación de algo, no. Lo que está dando a entender es que la amistad con Jonatán era una amistad tan profunda. Él está llorando por la pérdida de una amistad de pacto, una amistad marcada por el sacrificio, una amistad desinteresada, una amistad marcada por la lealtad, por el amor. Recuerda, Jonatán renunció a ser el sucesor del trono por David. Jonatán arriesgó su vida por su amigo David. Jonatán permaneció con David cuando todo parecía derrumbarse, y ahora David lamenta la pérdida de su amigo. Está lamentando la pérdida de su amigo. Y eso es lo que, ese tipo de amigos que necesitamos, ese tipo de amigos que Dios quiere que tengamos en su diseño, amigos que nos hagan acercarnos más a Cristo, amigos que permanezcan con nosotros cuando otros se van y nos dejan, amigos que nos amen de manera sacrificial, para que nosotros podamos amar de manera sacrificial. Y finalmente, cuando vemos este lamento del ungido David, ¿a qué nos lleva eso? ¿A qué nos lleva a ver este gran lamento de este ungido de Dios para ser el rey de Israel? Nos lleva a ver al más grande lamento del gran ungido de ungidos: el lamento redentor, el lamento redentor del gran hijo de David, Jesucristo, que cuando él estuvo en su ministerio y cuando él estaba a punto de cumplir su misión para la que él fue enviado, cuando entró a la ciudad de Jerusalén, que era una ciudad que no lo quería, que lo aborrecía, que fue la ciudad que pediría su muerte, que fue la ciudad que lo rechazaría, que fue la ciudad que gritaría: crucifícale, crucifícale. Con esto Jesús se subió, vio la ciudad de Jerusalén, y dice que vio la ciudad y lloró. Lloró por Jerusalén. Se lamentó Jesús por Jerusalén. Dijo: ¿cómo quisiera que supieras lo que te puede traer paz? Y luego dice: te sobrevendrán días en que tus enemigos levantarán un muro y te rodearán y te encerrarán por todos lados. Y estuve en la historia, en el año 70 después de Cristo, Jerusalén fue sitiada por los romanos de manera terrible. Pero esa ciudad que quería la muerte del gran rey, Jesús se lamentó por ella, por lo que le iba a pasar. como quise tenerte, como la gallina tiene a sus polluelos. Entonces, esta comparación va todavía más lejos, porque vemos que David mata a un hombre que mintió al decir que mató al rey, pero Jesús extendió gracia a los que lo mataban, y mientras era clavado en la cruz por sus ejecutores, él que dijo de sus ejecutores: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, clamando por los que lo mataban. Y ese es el corazón de la gracia, este es el corazón del evangelio. Y más que nosotros estar viendo en esta historia la gracia que tuvo David con Saúl, es más importante que veamos que nosotros somos más como Saúl que como David, de lo que pudiéramos pensar, porque nosotros como Saúl hemos sido rebeldes. Nosotros como Saúl nos hemos opuesto al señorío de Cristo en muchas áreas de nuestra vida, donde no queremos que Él gobierne áreas de nuestra vida que solo queremos para nosotros. Pero cuando vino el verdadero hijo de David, Jesús, Él no vino a destruir a sus enemigos, sino vino a salvarlos. Cuando Él subió a la cruz del Calvario, ahí ocurrió el gran intercambio, donde el inocente murió por los culpables. El justo murió por los injustos. El rey murió por sus enemigos para convertirlos en hijos. Y como dice Romanos 5:10, cuando tú y yo éramos enemigos de Dios, dice que fuimos reconciliados con Él, ¿mediante qué? Mediante la muerte de su Hijo Jesucristo. Vemos cómo David escribió una canción sobre la caída de los valientes, pero en Jesucristo podemos ver al gran valiente de valientes caer por voluntad propia. El Rey de Gloria fue herido, fue traspasado, fue humillado, y esta parecía la derrota definitiva, pero tres días después Dios transformó este gran lamento. Este gran lamento de viernes, cuando la tierra se oscureció y tembló la tierra, este gran lamento Dios lo convirtió en victoria cuando la tumba quedó vacía y Cristo resucitó, y ahora está aquí con nosotros y ofrece vida eterna a todos los que confían en Él. Esta historia nos enseña no solo a alegrarnos por la caída de otros que nos hicieron daño, sino nos enseña a confiar en la justicia de Dios. Nos enseña a lamentarnos del pecado, nos enseña a honrar con gracia, nos enseña a amar, pero sobre todo nos enseña a mirar a Jesucristo, el Rey que no solamente lloró por sus enemigos, es el Rey que murió por sus enemigos, es el Rey que resucitó para darnos vida eterna, para que nos libre de esta forma, del veneno que puede causar el deseo de venganza. Que nos transforme el corazón, para que tengamos un corazón sensible al dolor de lo que causa los estragos que causa el pecado, pero sobre todo que descansemos en el pacto eterno sellado por la sangre de Cristo que vive y reina para siempre. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por Jesucristo, porque cuando éramos tus enemigos, no nos trataste según nuestros pecados, sino que nos amaste hasta la cruz. Perdónanos por nuestro deseo de venganza, por la dureza de nuestro corazón, por alegrarnos en la caída de otros. Y te pedimos que nos des un corazón como el tuyo, lleno de gracia, verdad, compasión y amor. Ayúdanos a vivir como ciudadanos de tu reino, confiando en tu justicia y descansando en tu victoria sobre el pecado.